siguiente plática bíblica, titulada Recompensas, está basada en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 27. Y se celebró el 27 de noviembre del 2014 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Muy bien, pues Lucas, estamos en Lucas capítulo 19, empezando en el versículo 11, y he titulado yo el estudio de esta noche, Recompensas, porque Dios tiene recompensas para sus siervos, como vamos a ver en esta parábola. La palabra de Dios, aquí empezando en este Lucas 19:11, dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola: por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiese recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. El estudio, pues, se llama Recompensas. Es una parábola de Jesús, como las que hemos estado viendo en este capítulo, en este libro de Lucas, que realmente sí tiene muchas parábolas muy, muy bonitas. Esta parábola sí se encuentra, no se encuentra en los otros evangelios. Y nos enseña acerca de las recompensas que los cristianos, las recompensas que los seguidores de Cristo pueden recibir cuando lleguen al cielo, recompensas que él tiene preparadas para ellos, o castigos por no seguir a Cristo cuando el objetivo del hombre en la tierra es conocer a Jesucristo y al único Dios verdadero. Para eso estamos en la tierra. Si perdemos ese concepto, hemos perdido realmente el objetivo principal de estar aquí, puesto que no es ni reproducirnos, ni acumular juguetes y posesiones, ni medallas y diplomas, que después de todo se quedan todas atrás, sino conocer al Dios verdadero. Precisamente aquí en el capítulo de Juan 17, versículo 3, dice la palabra de Dios: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De eso se trata nuestro peregrinar por la tierra. Finalmente, conocer a Dios, seguir a Dios, para que lleguemos a la eternidad con Él. Sin embargo, pues la mayoría de la humanidad está lejos de conocer o querer conocer ese propósito y buscarlo afanosamente y llevarlo a cabo. Pero pues eso es lo que Jesús nos quiere decir aquí, que hay recompensas y castigos. Dios concede a cada hombre la oportunidad de conocerlo para que haya recompensas después siguiéndolo a Él. Y hay muchos que profesan seguir a Dios, pero en realidad vamos a ver si lo siguen o si no lo siguen. Porque una cosa es hablar acerca de, y otra cosa es actuar con tus hechos, lo que tienes en tu corazón. Todos recibirán, todos reciben, pero ¿qué es lo que van a recibir? ¿Qué es lo que haces tú con las cosas que Dios tiene preparadas para ti? Primero, al conocerlo, y si lo llegas a conocer porque te tomas el tiempo para hacerlo, pues te capacita para servirlo. Y después te pedirá también cuentas por las cosas que te dio para que tú lo pudieras servir. Bueno, aquí el pasaje que vamos a ver dice el versículo 11: oyendo ellos estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, estaba en el pasaje anterior Jesús conociendo, profundizando con Zaqueo, que finalmente posó en su casa, estuvo con él todo un día, y dice el versículo 10, que es el final de Lucas 19, el pasaje que vimos la semana pasada, 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces este pasaje es inmediatamente después de ese encuentro de Jesús con Zaqueo. Y dice: oyendo ellos. ¿Quiénes? Sus discípulos. Sus discípulos son los que van a recibir esta enseñanza. Luego continúa diciendo que prosiguió Jesús y les dijo una parábola. Era importante la enseñanza de esta parábola porque ellos todavía realmente sí estaban muy confundidos, porque pensaban los discípulos que se manifestaría como el Mesías reinante ya pronto, puesto que muy pronto llegarían a Jerusalén. Estaban muy cerca de Jerusalén. Ellos pensaban que Jesús se iba ya a desenmascarar, por decirlo así, y decir que Él es el Mesías, y con todo el poder que Él tenía de hacer tantos milagros con tanta gente, pues destruir a los romanos y llevar a los judíos a la gloria de David y todas las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Dice aquí que la parábola tiene el objetivo de hacerles ver que estaban confundidos. Dice, les dijo una parábola, por cuanto estaban cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aquí la palabra manifestar, más bien en el original, es aparecer. Se aparecería como el verdadero Mesías reinante que todos ellos esperaban. La palabra esa, aparecer, es una palabra náutica y realmente habla del barco que allá en el horizonte de repente estás viendo que va apareciendo y se va acercando poco a poco hacia ti. Y la vemos también en Hechos, sale también nuevamente esa palabra. Ellos no habían entendido que Jesús primero iba a morir por el hombre y después habría una segunda venida en donde Él vendría a reinar a la tierra. Ya varias veces les había dicho Jesús a sus discípulos que Él iba pronto a morir y ellos no entendieron nada de lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, en Mateo 16, 21, dice la palabra de Dios, en ese Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ellos no entendieron nada, pero no lo dijo uno, lo dijo como cuatro veces. Aquí hay otro pasaje en el capítulo 20 de Mateo, en el versículo 18. Por la mañana, viendo, dice el capítulo 20, versículo 18, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Se les fue en blanco a los discípulos, y ellos esperaban que Jesús pronto se manifestaría llegando a Jerusalén, en ese entonces, como el Mesías reinante que ellos esperaban. Bueno, inclusive después de la resurrección, cuando Él ya ha resucitado y les ha dado este gran milagro de su propia resurrección, ellos siguen sin comprender totalmente lo que Él con tanto énfasis les había dicho, que no era el momento para que Él reinara sobre la tierra. Hechos 1, versículo 6. Entonces, ya resucitado, está con ellos hablando durante ese tiempo, después de la resurrección, entonces ellos, los que se habían reunido, le preguntaron, dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bueno, pues ahora que has resucitado, pues con mayor razón pensamos que tú puedes tener y tienes todo el poder para tomar el reino y poner orden aquí. Pero no entendían nada de eso. Ellos no comprendieron ni aceptarían tampoco que el reinado de Cristo sería pospuesto por un largo tiempo, porque seguimos nosotros esperando que eso pase en un futuro. Mateo 25:5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Han pasado ya más de 2000 años y seguimos todavía esperando la llegada de Cristo a reinar físicamente en la tierra, según las profecías del Antiguo Testamento. Pero, como dice la Biblia, para Dios 1,000 años son como un día y un día son como 1,000 años. Entonces, no sabemos cuándo será ese momento que venga Cristo otra vez a la tierra. Tenemos muchas señales que hemos estado viendo y podríamos decir que estamos ya a punto de que eso suceda. Pero podrían pasar otros 1,000 años, porque nadie sabe cuándo será. Aquí en Hechos, precisamente en el pasaje que se acabó de leer, en donde le piden que cuándo será todo esto, él les contesta en Hechos 1:7 y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así es. Bueno, el rey finalmente fue rechazado, lo mataron y el reino fue pospuesto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice el versículo Juan 1:11. Bueno, para corregir esta noción que los discípulos tienen, él les da esta parábola. Aquí en nuestro pasaje de Lucas, capítulo 19, versículo 11, dice: les dijo una parábola por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Saca esta parábola para corregir esa noción y nos da la enseñanza de la parábola. En la parábola vamos a ver ciertas cosas. El hombre noble, en el versículo 12, que dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese es Jesús mismo, que deja la tierra para ir al reino de Dios y volver. Su viaje es ir a la diestra del Padre y estar estacionado ahí en la diestra del Padre hasta su regreso y volver pronto en ese momento que él ha determinado será. Marcos 13, 32 y 33, que dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Otros personajes en la parábola son los 10 siervos, que son los que reciben unas monedas de parte de este noble para que ellos negocien con ese dinero. Y esos son los que profesan seguir a Cristo. Los denominados cristianos, que bueno, tú si pusieras creo que lo hacen en el censo que hacen cada 10 años en México, ahí ponen la palabra religión para que tú pongas ahí lo que tú eres, y la mayoría pone cristianos. Y te preguntas si entonces México es un país pues cristiano, y la realidad es de que pues es una palabra muy mal usada. Yo frecuentemente oigo ahí en el radio que allá están peleando los cristianos contra los musulmanes y no sé qué. Y digo, pues yo no sé si son cristianos, pero así se denominan. Y aquí vamos a ver quiénes son realmente los cristianos contra los que profesan ser cristianos, pero nada más de boca, de dientes para afuera. Y dice que reciben talentos, 10 minas, para negociar entre ellas. Bueno, todos los cristianos tienen talentos para servir a Dios. No hay la persona que dice, bueno, pues yo no tengo ninguna manera de servir a Dios porque yo no tengo ningún talento de nada. Eso no es cierto. La palabra de Dios te da uno o más talentos para servir a Dios de diferentes maneras en su obra aquí en el mundo. Y la idea del cristiano es encontrar cuáles son esos talentos y usarlos para Dios ampliamente y servirlo y servirlo a Él. Bueno, pues en la parábola misma, aquí de Lucas 19, tenemos tres diferentes grupos que vamos a analizar, entre los cuales yo te pido que tú veas dónde estás tú. Son sus enemigos, sus siervos fieles y sus falsos siervos. Tres diferentes grupos que vamos a ver cada uno de ellos. Como número uno, vamos a ver a sus enemigos, que son el versículo 14 y el versículo 27. Los enemigos que no son ninguno de los que recibe dinero de este noble para que negocien con ese dinero entre ellos. Dice el versículo 14 de Lucas 19. Pero sus conciudadanos, bueno, si eran parte de la ciudad donde este noble reinaba, no eran extraños, pero eran parte de ellos, pero no eran de él. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. En el interior de todo hombre hay una rebeldía innata a toda autoridad. La traemos adentro. La palabra desobediencia no es un curso que tomamos en la universidad. No necesitamos. Somos expertos de puros dieces en esa materia sin tener que tomarla. Y desde muy temprana edad. Y eso viene desde Adán, quien nos pasó esa herencia cuando él desobedeció a Dios y no quiso tener autoridad sobre él. ¿Cómo es que yo puedo comer de todos los árboles del huerto y no de ese que es el que me gusta a mí? ¿Por qué no pusiste otro del que yo no debería de comer, pero tenía que ser, que me dijiste que no comiera de ese, que es el color de rosa que a mí me gusta? En realidad no es cierto, el árbol era uno más de los que estaba allí, ni siquiera estaba en medio del huerto. Pero al recibir la específica ordenanza de que no comiera de ese árbol sucede que fue maravillosamente tentador para Adán y Eva. Y al ellos desobedecer, nos pasaron esa experiencia, esa especialidad que tenemos y nos encanta desobedecer. No sé si te ha pasado a ti, pero ves el rojo y tú dices: ¿y por qué el rojo no se puede pasar? Y te lo pasas, ¿verdad? Y en el verde te paras porque dices: pues no, señor, aquí mis chicharrones son los que truenan. Y se acabó. Bueno, es que así somos, ¿sí? Entonces, pues aquí la mayoría de los ciudadanos de este lugar aborrecían al que tenía la autoridad. Cuando nosotros desobedecemos a quien realmente estamos desobedeciendo, es a Dios. Y aborrecen a Dios porque Dios quiere ser el Dios de tu vida. Y ya hay un Dios muy importante que no lo quieres desplazar, que se llama yo. Yo es primero y tú vienes y me lo quieres quitar y que yo me someta a ti. Y la palabra sumisión no está en mi diccionario. No sé, ahí tenemos un diccionario de la lengua española y bueno, muchas veces hemos intentado ya arrancar esa hoja en la S de sumisión. Es una palabra muy fea, que no nos gusta a ninguno de nosotros, ¿sí? ¿Sí? Y la mayoría de las personas pasarán su vida de esta manera, aborreciendo a Dios y no queriendo nada con Él. Claro que vamos a ver que lo pintan diciendo, no, yo sí, yo, ¿cómo crees que yo lo aborrezco? Pero hacen todo lo contrario de lo que Él quiere que se haga, que es seguirlo a Él y someterse a Él. Lo que no saben es que de todas maneras vendrá el día en que lo quieran o no, todos se van a someter a Jesús. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Allá fuera de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y tendrán que reconocerlo como el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11, que dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Entonces estos enemigos de Dios algún día doblarán la rodilla de todas maneras. Así es. En realidad, todo el mundo está bajo el dominio de Jesús. Colosenses 1:16, que dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Acá en Efesios capítulo 1, lo vuelve a decir de otra manera, en el versículo 21, que dice: Él está sobre, se sentó a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Él será el Señor, Él es el Señor. Lo quieran sus enemigos o no lo quieran sus enemigos, cuando hoy en día tal vez sí se rebelen contra Él. Y como encuentro yo personas, que me las encuentro todo el tiempo, que me dicen: yo estoy muy enojado con Dios, porque perdí un diente, porque estoy enfermo, porque me pasó esto y me casó aquello, como si Dios tuviera la obligación de darnos a fuerza esto o aquello, y en realidad pues no es así, ¿no? Sino lo que nos lo da de pura gracia, y es, no lo merecemos, y es muchísimo. Ellos finalmente, sus enemigos, serán echados al castigo eterno que está preparado para Satanás y para sus demonios. Lo vemos aquí en este pasaje nuestro de Lucas 19, en el versículo 27, el último versículo del pasaje de hoy. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces este primer grupo, que será un grupo realmente pues muy numeroso, son todas aquellas personas que sencillamente, dice, aborrecen a Dios y no tienen ningún deseo de seguirlo o ni siquiera de conocerlo. Bueno, pues el segundo grupo de esta palabra, de esta parábola, son los siervos que sí son fieles a Jesús. Y estos los encontramos en el versículo 15 de nuestro pasaje aquí en Lucas. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno de ellos. Y entonces, bueno, pues les va a pedir cuentas de lo que les dio Jesús. Dice el versículo 16 que vino el primero y le dijo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Vemos que él ha recibido una mina que le ha producido 10 minas. Y tú, como banquera, pues sí, puedes ver que es un muy importante retorno sobre la inversión. ¿Cuánto pagan ahí en el banco cada 10 años? Creo que es el 1%, ¿no? Algo así, ¿verdad? Aquí, pues no es así. Él recibe una. Él ha producido mucho de la mina que le fue dada. Pero notamos que realmente no está haciendo alarde de haber producido tan buen resultado con lo que se le dio, sino sencillamente está estipulando y dando los resultados. De una manera sencilla, de una manera humilde, está dando el resultado muy importante de lo que pasó. Y otra cosa además, dice, tu mina. Podría haber dicho la mina, ¿no? Pero él quiere recalcar que el que realmente hizo que esto fuera posible es el Señor mismo. Que él es el que hizo todo para que este hombre pudiera producir tanto para el Señor. Bueno, pues es un siervo fiel, es una señal importante que está haciendo notar de la persona que es él, un cristiano que sigue a Cristo en las virtudes que Cristo le da a los cristianos. Muy bien, pues un muy buen resultado de este señor. Dios pedirá cuentas a los cristianos cuando lleguen al cielo sobre esos talentos, sobre esa mina que a ti te dio. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 15. Primera de Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada una cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10 y versículo 9, 2 de Corintios 5, 9, nos hace saber también que va a pasar con ese evento de recompensas. Por tanto, procuremos bien, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los cristianos no irán a un juicio, porque su juicio ya se celebró en la cruz, pero irán al tribunal de Cristo para recibir recompensas o para ver que tuvieron pérdida de recompensas por no utilizar lo que Dios les dio. Bueno, pues este hombre ciertamente pues le ha dado un gran resultado a Jesús, y Jesús le contesta en la parábola esta. Dice que este hombre noble le dijo en el versículo 17, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esa es la recompensa que tuvo este hombre. Bueno, dice la palabra de Dios que vino otra persona que también había recibido una mina de manos de este noble. Y le dice en el versículo 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. No lo compara con el otro, estrellita, ¿verdad? Que ha tenido el resultado de 10 minas sobre la mina que le dieron. Este nada más, muy poquito, mira, 5 minas sobre la mina que le dieron, pero todavía mucho más que lo que da el banco, ¿verdad, Mari Carmen? Uf, imagínate, 500% de lo que le habían dado. Pues está realmente muy bien. Y Dios no compara a uno con otro, diciendo, ¿y por qué no hiciste tanto como aquel? Final de cuentas, les di a los dos una mina, pero no les da las mismas oportunidades, las mismas personalidades, las mismas cosas a cada uno, sino que Dios te pedirá cuentas de lo que te ha dado a ti, y no hay comparación con otras personas. El que recibe el que ha producido 5 minas, para Dios es tan importante como el que ha producido 10 minas. Por lo tanto, si tú a lo mejor, pues no eres esa persona brillante, que eres un gran orador y tienes esta personalidad o qué sé yo, de todas maneras Dios te ha dado a ti para que tú produzcas conforme a tu situación muy específica y recibas las recompensas del Señor, tanto como el otra persona que tal vez exteriormente la ves con muchos resultados por fuera. ¿Cuántas veces son los resultados por dentro los que son más importantes? Como esta persona que iba siempre con el predicador, que iba de ciudad en ciudad predicando a las multitudes, y esta persona lo único que hacía es se quedaba en su cuarto orando por el predicador que estaba orando en ese momento a las multitudes. Y recibiría sus recompensas por ellos, ¿verdad? Aunque nadie supiera que estaba allá atrás, en un cuarto fuera de las luces y de la presencia de los demás, orando para que ese predicador predicara adecuadamente a las personas que estaban oyendo. Bueno, pues este dice la palabra de Dios que recibe 5 minas, y sí tiene tanto crédito como aquel. Y su recompensa es también grande. Un buen resultado de tanto uno como el otro. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios, 2:9, que dice así. Pero no es ese el versículo que yo quería. Dice, o es 1:9. Yo creo que es 1 tampoco. Bueno, entonces, perdón, pero no. Y por aquí está, porque sí lo estaba yo leyendo. En donde dice que. Bien, no. Bien, Bueno, pues, y la tercera, el tercer grupo de personas, los enemigos fue el primero, los siervos fieles es el segundo, pero el tercero es bastante enigmático y es un poco confuso, y a lo mejor tú podrías estar en este grupo, que son los falsos siervos. Los que dicen que son siervos, los que dicen que son cristianos, los que dicen que siguen a Cristo con todo su corazón, pero realmente están muy, muy lejos de Él. Y este es la tercera ejemplo que nos pone Jesús en esta parábola, en esta ocasión, porque dice el versículo 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Y en el original no dice vino otro, sino vino un extraño, vino, no es la misma palabra, una palabra diferente, como haciendo notorio que es apartado de los otros dos que así habían producido para este noble. Un falso siervo, muchos que profesan seguir a Cristo, pero su corazón está lejos de Jesús. Mateo 15, versículos 7 al 9, Mateo 15, 7 al 9, que bueno, podríamos pensar que hay muchas personas exteriormente religiosas que dicen seguir a Cristo, pero no es así. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Un corazón realmente apartado, lejos de Jesús. Aquí se nos describe a una persona perezosa que no trabaja cuando se le ha dado una mina para que haga algo con ella. Una persona indiferente que no tiene ningún interés en hacer algo con esa mina más que conservarla para regresarla intacta a su dueño. Mejor no se lo hubieran dado. Y de esa manera no tendría la preocupación de perderla, pero sí fue muy diligente, entre comillas. Mira dónde la guardó, dice que la guardó en un pañuelo. Bueno, pues no es el lugar adecuado para guardar tus riquezas. Yo no sé si el dinerito que tienes lo tienes en el banco, debajo de un colchón, pero ciertamente no en un pañuelo, para que venga otra persona y te lo robe. Entonces la persona es hasta irresponsable, es una persona negligente, una persona que no le importa, literalmente. Pues sí, lo guardó en un pañuelo. Aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. No sé cuánto tiempo este noble estuvo fuera. Y cuando regresa, pues han pasado meses o años y ha guardado esta persona durante todo este tiempo la mina en un pañuelo. Pero continúa y vemos el corazón de esta persona, que es un falso maestro, porque dice, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Tiene un concepto equivocado de este noble. Lo está acusando de que es un ladrón. Lo está acusando de que es un ventajoso, de que es cruel, severo e injusto. Y eso es lo que hay en el corazón de esta persona. Bueno, pues no pensamos que es un siervo fiel. Después de todo, recibió una mina. Algo le dio. ¿Qué hiciste con ello? Pudiera haberte no dado nada y hubieras tú te hubieras quejado de que a otros le di y a ti no, te di lo mismo. Y tú no hiciste nada con ello. Versículo 22, la respuesta de Jesús mismo. Entonces él le dijo, mal siervo. Y aquí está la clave. Esta persona no es un buen siervo. Lo que vemos en el versículo 17, que le dice a la persona que sí dio resultados, está bien, buen siervo. Pero aquí le dice mal siervo. Inclusive, si eres un mal siervo, pues no eres un siervo. Tú no eres de Jesús. Por tu propia boca te juzgo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que tú has dicho te está acusando a ti mismo. No tengo yo más que juzgarte. Por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, según tú. Que tomo lo que no puse, según tú. Y que ciego lo que no sembré. Pues si soy tan terriblemente malo, mínimo, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Mínimo recibir ese 1% que da el banco de Mari Carmen y pues decir, bueno, pues ya le eché mucho a la pobre mujer. Entonces, pues mínimo que hubiera recibido esa mina con un 1% de intereses anuales. Pues ni eso, lo escondiste en un pañuelo. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Cuando realmente se pueden hacer muchas, muchas cosas. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. En el reino de Dios, esa es la regla. El que hace mucho por Jesús, recibirá mucho más. El que hace poco por Jesús, aún lo que ha hecho, se le quitará. Y yo creo que también en el mundo a veces es eso. ¿Quiénes son los que reciben los privilegios? ¿Verdad? Pues los que tienen dinero, ¿no? Y su dinero produce mucho porque tiene mucho, y el que tiene nada, pues no le produce nada porque no tiene nada. Entonces, pues sí, ¿verdad? Y sin embargo, dice aquí que ellos se sorprendieron muchísimo. Oye, ¿cómo es que le das al que tiene ya 10 minas? Todavía le vas a dar la mina que este pobre hombre, pobrecito, pues no sabía, y lo vas a dejar sin nada. Y se lo vas a dar a este. Nada de pobrecito, sino que fue un hombre negligente, irresponsable, y no vio la imperiosa necesidad de importancia de atender las cosas de Dios. Yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, la enseñanza de esta parábola realmente es muy clara. Recompensas para los siervos fieles. Rechazo y pérdida para los falsos siervos que realmente no son siervos. Y retribución y castigo para sus enemigos. Que finalmente los falsos siervos y los enemigos vienen a ser el mismo grupo. Y bueno, tú puedes gastar tu vida como tú quieras, pero solamente la puedes gastar una sola vez. Y después de esto hay que dar cuenta de lo que hiciste con tu vida. ¿Qué hiciste con ella? No, pues mira todo lo que hice. Millones de dólares que están en el banco. Hice muchísimas cosas. Medallas enteras. Fui a las Olimpiadas y saqué medallas de oro. Y después en los negocios saqué más medallas. Escribí libros. Tuve hijos. Y planté viñas. E hice todas estas cosas, como dijo también Salomón. ¿Sabes lo que dijo Salomón? Allá en Eclesiastés capítulo 2. Salomón hizo muchas cosas, ¿eh? Muchas, muchas cosas. Dice Eclesiastés capítulo 2. Déjame encontrarlo. Aquí el libro de Eclesiastés. Siempre me ha impactado mucho este versículo. Versículo 12. Después volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Dice, no, perdón, en el 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos, tuve siervos nacidos en casa, tuve también posesión grande de vacas, ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata, oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de todo esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esa fue la conclusión de Salomón, la conclusión de todos los hombres que viven para sí mismos en este mundo, con mucho o con poco, porque hay muchos que hacen mucho y no reciben nada de todas maneras y se van sin nada. Y aún lo que hicieron, pues tampoco sirvió. Y otros sí tienen muchas medallas y también, pues las dejan atrás porque no se llevan ninguna. Esta mujer desesperada dijo que ella sí se las iba a llegar, se iba a llevar todo lo que ella tenía. Y entonces en su coche que ella compró, Porsche último modelo, ese sería su ataúd. Y ahí puso todas sus pertenencias y todos sus dineros y todas sus joyas y la enterraron en ese maravilloso Porsche. Y no se lo llevó. Porque después, al escarbar, pues ahí seguía el Porsche. Pero ya deshecho, ya no había nada, ¿verdad? No, no te vas a llevar nada más que lo que hayas hecho para Dios. Entonces, aquellas personas que malgastaron su vida, dice el mundo, haciendo esas cosas tontas y predicando, yéndose de misioneros y sirviendo a los demás en lugar de topa acá, pues realmente, pobres tontos, pero al final son los que tienen las grandes recompensas allá en la eternidad. Y eso es lo que tú quieres almacenar, depósitos eternos donde la polilla no corrompe, ni el oro, ni esas cosas se quedan atrás. Pues muy bien, yo te estimulo a que tú seas parte de este pequeño grupo de siervos fieles a Dios, que reciben de Dios y hacen para Dios, para darle grandes recompensas después allá en el cielo. ¿Eres tú esa persona que quiere hacer esto? ¿Eres tú esa persona que gastas tu vida en las cosas de Dios en lugar de progresar en este mundo? Pues es al revés. Los que están malgastando su vida son los que pretenden progresar este mundo y al final de cuentas lo dejan todo. No queda nada. El señor dueño de Televisa, cuando finalmente le dijeron que tenía cáncer y que ya no podría seguir ganando los millones de los millones, abandonó todos los proyectos. Y los últimos meses de su vida se acercó a Dios, sabiendo que no había nada de todo lo que él había hecho que lo pudiera librar un día más de la muerte. No sé, porque no supe exactamente los detalles, pero sí trató de poner su vida en orden cuando había sido una vida totalmente desordenada y en busca de cosas materiales, que no se llevó absolutamente nada. Medita sobre esto y pon tu vida en orden y dile a Dios: yo quiero ser ese siervo fiel. Yo quiero hacer depósitos eternos en donde realmente allá estarán esperándome en el cielo con las recompensas que tú das. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, sabiendo, Señor, que pues tenemos la gran oportunidad, porque no hay diferencia. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y tú en tu misericordia nos ofreces salvación, nos ofreces ser parte de tu ejército para seguirte a ti. Queremos servirte, queremos pregonar allá afuera que este es el único camino, que todo lo demás es locura, y que pues almacenemos tesoros para la vida eterna. Que tú seas el dueño de tu corazón, que te sirvamos a ti en lugar de servir al otro Dios que quiere usurpar nuestro corazón, que se llama yo, y que lo ha usurpado ya por tanto tiempo. Que seas tú, Señor, tú, el Rey de nuestra vida, el amo y Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.